34 en el estado plurinacional de Bolivia. Vamos a saludar en esta mañana a Álvaro García Linera, expresidente del estado plurinacional. ¿Cómo estás, Álvaro? Iván Jurado te saluda.
Iván, muy buenos días y a todas las personas que nos oyen allá
Muy buenos
en el
días.
norte argentino y en el sur boliviano.
Claro que sí, muy contentos en esta mañana primero por habernos atendido, Álvaro, y luego porque va a ser una intensa jornada histórica, por cierto, en esta frontera, en esta Latinoamérica profunda, acá en La Quiaca, en Villazón, va a producirse un hecho trascendental en nuestra frontera y vamos a ser parte de todos, Álvaro.
Sí, como están informando los medios de comunicación, el día lunes nuestro compañero presidente Evo y la gente que lo acompaña estaremos allá en La Quiaca para cruzar la frontera hacia Villazón, regresar a la patria a la que tanto amamos y a la que, como siempre, seguiremos aportando, luchando para días mejores. Regresando a Villazón, emprendemos un camino, una ruta hasta llegar el día 11 al Chapare, al trópico, para recordar ahí con la gente, con compañeros que se van a congregar, el año del fatídico golpe de Estado que nos obligó a salir del país. Y bueno, a un año, gracias a la lucha del pueblo, a su conciencia, a su valentía, a su dignidad, nuevamente estamos ahí presentes en Bolivia, desde las bases, como corresponde, para seguir apoyando este gran proceso de cambio que ha permitido que la gente más humilde, más trabajadora, más sencilla, pueda mejorar sus condiciones de vida.
Y nosotros vamos a ser testigos de la expresión de esas personas, de la gente de nuestra América que va a tener un momento realmente pleno este lunes. Bueno, ya el domingo, ¿no? Con la asunción de Luis Arce, en el que van a participar presidentes de la región, y en el que hay muchas expectativas, porque acá hubo un sueño trunco, Álvaro. Hubo un país que se levantó. Y que al parecer al imperio no le gustó nada, a la derecha no le gustó nada que un país se levante con dignidad.
Mira, Iván, tú lo mencionas muy bien. Bolivia era el país más pobre del continente, junto con Haití, durante décadas, durante siglos, en la que nos gobernaban pequeñas oligarquías que se enriquecían, sacaban la riqueza del país a otros lados. Y éramos así, éramos la cola del continente, el más pobre, con menos niveles educativos, el más abandonado, más explotado, más abusado, más humillado, y con sus mayorías populares e indígenas marginadas. Pues sí, resulta que el pueblo con su lucha se levanta hace 14 años, primero mediante movilizaciones, luego mediante el voto electoral. Y desde entonces, mira cómo se levanta Bolivia. Hemos dejado de ser un país de ingresos bajos para convertirnos en un país de ingresos medios. El salario básico, el salario mínimo a las personas se ha multiplicado de $50 al mes, que era hace 14 años atrás, pasa a ser $210. Perdón, $310, se multiplica más de 5 veces. Tienes que en los últimos años hemos tenido una tasa de crecimiento récord en el continente. La economía boliviana crecía entre el 4.5 al 5% anual. Y los últimos 8 años éramos récord en el continente, le ganábamos a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Costa Rica, a Panamá. Le estábamos ganando en sentido de mejor crecimiento y mejor distribución de la riqueza. Cuando llegamos al gobierno, Iván, había de cada 10 bolivianos, 6 eran pobres y 4 eran extremadamente pobres. Ser extremadamente pobre es que no te alcanza para comer, no tienes para comer al día. ese era el nivel de abandono de nuestro país, y con Evo y las políticas que se tomó, redujimos la extrema pobreza del 39% al 14%. Y nuestro objetivo era reducir la extrema pobreza hasta el 2025 al 3, al 4%, como corresponde. Y la extrema y la pobreza del 60-59% la bajamos al 34%. Entonces, esos son logros más allá de la retórica, más allá de las cosas que se diga, esos son hechos prácticos que permitió que Bolivia comenzara a mirar ya de igual al resto de los hermanos del continente. Crecimiento, mayor justicia, mayor igualdad. Mira, te doy un dato, la riqueza de mi país hace 14 años era 9,000 millones de dólares, su Producto Interno Bruto, 9,000. Y en apenas 13 años, casi al estilo asiático, pasamos de 9,000 a 42,000 millones. El Producto Interno Bruto tuvo ese crecimiento de 9,000 millones a 42,000 millones. Pues, y todo eso se truncó, lo que alguna vez he calificado como un accidente. Vino gente pérfida, malvada, mediante la fuerza, el asesinato, la persecución, la masacre, quiso detener este proceso de justicia, de igualdad, de bienestar para los bolivianos. Pero no duró mucho. Asesinaron, mataron, robaron, abusaron, persiguieron. Tienes 800 heridos de bala, tienes 35 muertos a bala, detenidos dirigentes, casas incendiadas de dirigentes, casa del presidente Evo incendiada. A pesar de toda esa barbarie, esa destrucción, no duró, porque el pueblo nuevamente sabe cuál es su historia, se reencontró con su historia, y mediante, no la violencia, sino mediante el voto, el pueblo logró el regreso otra vez de este proceso de cambio con Luis y David a la cabeza. Y claro, nos ha dejado un país destruido, un país arrasado por la pandemia, sin esfuerzo alguno para organizar y proteger a las personas, un país destruido en la economía porque entraron a saquear, a privatizar, a intentar entregar las cosas a la empresa privada, las cosas del Estado. Y es una economía ahorita terrible. Hemos tenido una tasa de un retroceso de menos 12 puntos. De estar creciendo al 4.5, hemos caído menos 12 puntos el primer semestre, lo que es una locura. Ese país nos está dejando esta gente, pero no importa. Sabremos con esfuerzo, con unidad, con capacidad, sabremos nuevamente levantar a nuestra querida patria y volver a liderizar en los siguientes años el crecimiento y la justicia social de la que nos hemos sentido tan orgullosos la última década.
Como analista político que sos, Álvaro, ¿qué opinás de la realidad en el Cono Sur, con el plebiscito en Chile, el ejemplo de elecciones que dio Bolivia en estos últimos tiempos, los movimientos progresistas que van tomando forma? Y ayer yo escuchaba a Evo junto a Tristán Bauer, Estela Caloni y otros compañeros recordando un aniversario del no al ALCA.
Mira, el continente sudamericano, y en particular el Cono Sur, en los últimos que 20 años ha vivido, yo diría, dos oleadas. Una primera oleada progresista, que se inicia en el año 2003, 2004, que permite que fuerzas progresistas populares en el continente asuman los gobiernos ante la crisis generada por el neoliberalismo, en medio de grandes levantamientos, sufrimientos de la gente sin comida, sin trabajo. Surgen los gobiernos progresistas y permiten levantar al continente y comenzar procesos de integración. Esto comienza a debilitarse a partir del año 2015 y hay una especie de resaca neoliberal. Regresa en algunos países mediante el voto, en otros países mediante golpe de Estado, en otros países mediante golpe judicial, regresa un el neoliberalismo. No en todos, pero regresa. Más enfurecido, más rabioso, más racista, más antipopular, como una especie de venganza. Y yo diría desde el año 2019, nuevamente comienza a darse lo que podríamos denominar una segunda ola, que no es plena, convive todavía con la resaca conservadora, pero una segunda oleada de fuerzas progresistas en el continente. Tienes México, tienes Argentina, tienes ahora Bolivia, tienes Chile. Es el inicio de una segunda oleada, yo diría, de fuerzas y de proyectos progresistas que van a buscar mejorar las cosas que se hicieron antes, corregir los errores que se hayan cometido antes, pero que son los únicos que están planteando al continente y a los pueblos una manera de salir adelante que no sea privatizando, de salir adelante que no sea empobreciendo más a la gente humilde, que no sea destruyendo los bienes colectivos. Entonces, habrá que ver cómo nos va, pero yo soy muy optimista. Tener siempre la serenidad para evaluar las cosas que hicimos mal, pero tener siempre el optimismo de que mientras uno trabaje en favor del pueblo, de la gente humilde, no te vas a equivocar. Si en tu vida como autoridad estás preocupado de que los más humildes, la gente más sencilla, mejore su situación de vida, estás en el lado correcto de la historia. Entonces, en esta nueva oleada progresista, confiamos, estamos seguros, vamos a esforzarnos para que los humildes nunca sean abandonados, los trabajadores nunca sean maltratados, la gente sencilla de la calle, el comerciante, el vendedor, el obrero, el campesino, el indígena, el estudiante, el profesional esforzado, siempre tenga un Estado y un gobierno que se preocupe por él, que se preocupe por su bienestar.
Qué intenso, Álvaro. Mira, esta lucha que esperamos vaya para adelante tiene sus matices, y aquí en zonas de frontera es cuando más se nota, ¿no? Esas rispideces por ahí que tienen que ver con cuestiones nacionalistas y que estamos tratando de superarlas. Bueno, se habla de la posibilidad de que autoridades nacionales, incluida la de Alberto Fernández, presidente, esté en La Quiaca el próximo lunes para de alguna manera despedir a Evo en esta instancia que tuvo que pasar en la República Argentina. Es todo un gesto hacia las poblaciones mismas de la frontera, un gesto de hermandad, pero plena, Álvaro, plena.
Mire, de concretarse esta información que tienes, tendría una carga simbólica e histórica muy, muy, muy potente. Primero porque un gobierno y un pueblo nos recibió a Evo, a nosotros, en momentos de riesgo de nuestra vida. Él estuvo muy atento. De 2 días del golpe se comunicaba con el presidente Evo, incluso cuando estábamos en el Chapare y estábamos en unas comunidades adentro antes de partir a México, se comunicaba el presidente electo Alberto Fernández con Evo para siempre preocuparse por su salud, por la vida, y ese era el recado que me daba a mí. Hay que proteger la vida de Evo, que es lo central, porque había intenciones de la gente, de los golpistas, de asesinarlo, de matarlo, de hacer escarnio con él. Entonces, la idea era proteger la vida de Evo, y el presidente Fernández tuvo desde el primer minuto que tuvo información de este golpe, muy preocupado, muy pendiente de Evo. Y luego será que nos recibe acá en este país hermano de Argentina. Hemos estado acá 11 meses, casi 11 meses, y va a ser el presidente Fernández que en un gesto que ennoblece al continente entero, que le dice al pueblo boliviano: aquí está Evo, lo recibí a Evo, estuve con él en esos momentos duros del pueblo boliviano, y ahora que nuevamente la democracia regresa a Bolivia, aquí lo acompaño a que su líder, su dirigente, su expresidente regrese a su país sano y salvo, mostrando en la figura del presidente Fernández como un pueblo entero argentino se solidarizó, apoyó la lucha por la democracia en Bolivia, protegió a su autoridad más importante, Evo, y ahora lo lleva hasta la frontera para decir al pueblo boliviano: cumplimos lo que teníamos que hacer, y ahora ya queda nuevamente en manos del pueblo boliviano el continuar escribiendo la historia. Entonces, ese es un gesto histórico, muy hermoso, es casi poético. Y la segunda cosa, mostrar de que en verdad el continente es uno solo. Sí, evidentemente hay fronteras, hay culturas diversas, pero hay un fondo profundo, común, compartido, que se remonta a nuestras luchas por la independencia, que se remonta a nuestros próceres por la independencia, que se remonta a nuestros pueblos originarios, que se remonta a nuestra vida común, y eso también estaría visibilizándose, que hay un fondo de que somos lo mismo, de que el destino de uno está atado al destino de otro, y que más allá de las diversidades culturales necesarias, hay una unidad cultural, una unidad histórica que comienza a brotar, que comienza a emerger. Entonces este gesto del presidente Fernández para mí tiene esta doble connotación histórica, y no cabe duda que va a estar escrita en las páginas más bellas de la historia de nuestro continente.
Ciertamente, un placer escucharte, Álvaro. Además, tomo realmente las palabras de autocrítica muy, muy importantes, porque forman parte del crecimiento también de nuestros pueblos. Te mandamos un abrazo fuerte desde La Quiaca, vamos a estar aquí con las instancias de lo que ocurra. Y en términos institucionales, estábamos destacando en los últimos días ya los pasos que vienen, y firmes y fuertes, en torno al Mercosur y el ingreso de Bolivia a este bloque económico regional.
Sí, hay que volver a restablecer esfuerzos comunes. Hay la voluntad, necesitamos, como países solos, somos muy débiles en el mundo, como continente, somos más de 500, 600 millones de personas, ya tomamos peso, pisamos fuerte. Tenemos historia, tenemos gente, juventud formada, tenemos creatividad, tenemos ciencia, tenemos recursos, tenemos gente muy laboriosa, muy trabajadora. Tenemos un destino compartido y juntos vamos a poder enfrentar el siglo XXI, que va a estar marcado por catástrofes, tragedias, crisis, y entonces la necesidad de actuar conjuntamente se impone. Y bueno, agradecerte por toda la amabilidad que me has permitido para comunicarme con la gente allá del norte de Argentina, del sur de Bolivia, y si todo se mantiene tal como lo planificado, nos estaríamos viendo el día lunes.
Así será. Álvaro, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Álvaro García Linera, expresidente del Estado Plurinacional de Nosotros, charlando de este regreso de Evo Morales a Bolivia, de esta posibilidad.